Buenos días y bienvenidos a la edición de Tiempo Latino de hoy en las ondas de CKUT 90.3 FM, transmitiendo desde el campus de la Universidad McGill en Montreal.
Good morning and welcome to our show Latin Time on CKUT 90.3 FM, broadcasting from the campus of McGill University in Montreal.
Como es habitual, presentaremos un resumen informativo semanal de los principales sucesos de América Latina, el mundo y Canadá.
As usual, we will feature a summary of this week's news from Latin America, the world, and Canada.
Daniel Lara nos traerá su comentario cultural con informaciones y recomendaciones de conciertos y otros eventos culturales en Montreal.
Daniel Lara will bring you information and recommendations on concerts and other cultural events in Montreal.
La revista de la semana con Sergio Martínez comentará algún suceso, sea de la esfera internacional o nacional, que ha ocupado la atención noticiosa durante estos últimos 7 días.
The weekly review with Sergio Martínez will comment on an event originated in Latin America, the world, or Canada that has been on the news during these 7 days.
El fichero latino les traerá informaciones de interés para la comunidad.
The Latin Billboard will bring you community information.
Y por supuesto, todo esto complementado con una selección de la mejor música latinoamericana o en idioma español a cargo de Rommel Cajavilca.
And of course, all of this complemented with some of the best Latin American and Spanish music selected by Rommel Cajavilca. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a la edición de Tiempo Latino, Latin Time, en las ondas de CKUT 90.3 FM, hoy domingo 31 de marzo de 2024. ¿Y qué tal, Daniel? En unos momentos más, ¿de qué nos vas a estar hablando en tu comentario?
Vamos a estar charlando de dos eventos culturales muy importantes que se van a dar en la ciudad de Montreal. El primero es la primera coproducción entre la Ópera de Montreal con un teatro europeo como es el Teatro de la Ciudad de Mainz y será para la presentación, el estreno en Montreal de la ópera Enigma. Por otro lado, también la agrupación Dance Dance va a presentar un espectáculo que se llama Sinfonía de Corazones de la coreógrafa Rodney Desire. Vamos a estar charlando de estos dos eventos.
Bien, también tendremos hoy en materia cultural una entrevista especial con Santiago Tamayo Soler, que fue el ganador de una residencia artística en el Museo de Bellas Artes de Montreal. Él es un artista residente aquí en Montreal de origen colombiano y vamos a estar hablando entonces sobre los proyectos y lo que él plantea y planea hacer para esta residencia en el Museo de Bellas Artes. En la campaña de finanzas de CKUT, que terminó el domingo pasado, bueno, el resultado fue bastante positivo. Se superó la meta y se obtuvo 55 mil dólares. Hacemos presentes nuestros agradecimientos a quienes hayan contribuido y les recordamos que deben hacer efectiva su promesa de contribución a aquellos que prometieron, pero que todavía no han hecho su pago. Y en materia también de cine, el Festival de Cine Latinoamericano de Montreal. Ya viene, se anuncia para el 12, desde el 12 al 21 de abril en el Cinéma du Parc. Esta es la decimosegunda edición de este festival, que entre otras películas viene Chile 76 de Manuela Martelli, de Chile naturalmente, Totem de Lila Avilés de México, eso va a ser el 12 de abril, Un varón de Fabián Hernández de Colombia, La memoria infinita de Maite Alberdi de Chile, Muchachos de Jesús Braseros de Argentina, Samsara de Luis Patiño de España, Kindra de Marco Panatonic de Perú, Trenque-Leuquén de Laura Citarella de Argentina, también viene Portrait Fantôme de Kleber Mendonça Filho de Brasil, The Klezmer Project de Leandro Koch y Paloma Chagman de Argentina, Los colonos de Felipe Gálvez Haberle de Chile, Comparte espacio de Carmen Gómez Gamarra de Perú y también El norte sobre el vacío de Alejandra Márquez Abella de México. Bueno, todas estas películas entonces, sobre ellas vamos a estar hablando en más detalle el próximo domingo, que esperamos quizás tener también una entrevista al respecto de este festival que vuelve entonces a Montreal. Bien, ¿y te parece que vamos a las titulares de América Latina?
Bueno, y en el resumen de América Latina tenemos en Argentina declaraciones del presidente Javier Milei, en el que atacó a los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de México, Andrés Manuel López Obrador, causaron tensiones diplomáticas.
En Ecuador, dirigentes indígenas anuncian movilizaciones contra políticas económicas del gobierno y operaciones de minera canadiense.
En El Salvador, a 2 años de la guerra contra las pandillas por parte del gobierno de Nayib Bukele, hay éxitos, pero también muchas controversias.
En materia internacional fuera de América Latina, en el conflicto Israel-Palestina, Corte Internacional de Justicia ordena a Israel que garantice llegada de ayuda humanitaria a Gaza.
En los Estados Unidos recuperaron los restos de dos víctimas de la caída del puente en la ciudad de Baltimore. Uno guatemalteco y otro mexicano, los 6 trabajadores fallecidos eran latinos.
En el Reino Unido, un nuevo dictamen judicial abre una cierta posibilidad de que Julian Assange pueda apelar nuevamente pedido de extradición hecho por Estados Unidos.
En Canadá, el gobierno federal anuncia que en el próximo presupuesto incluiría una carta de derechos de los arrendatarios en un intento por resolver la crisis de vivienda.
En Quebec, todo listo para observar el eclipse solar del próximo 8 de abril.
Y en Montreal, a diferencia de otras ciudades, nuestra metrópoli se va quedando atrás en la construcción de nuevas viviendas según nuevas estadísticas.
Y la revista de la semana analizará el caso de Julian Assange y la actitud de los gobiernos occidentales.
Canción para cantar, unidos y haciendo frente a la intolerancia ciega de unos pocos dementes que arrastran en su discurso la sangre de un pueblo débil. Canción para aclarar las cosas que están pendientes. Justicia que queda chica donde la vida no vale por tantos gobiernos sordos. Más fotos y más escraches. Canción del bien, canción del mal, para reír, para luchar.
Como les mencioné hoy al inicio del programa, hay dos eventos culturales bien interesantes para ir agendándose. El primero es el estreno de la ópera Enigma, que es la primera coproducción de la Ópera de Montreal con un teatro europeo, como es el Teatro de la Ópera de Mainz, que será presentado, como les decía, dentro de la temporada operística de la Ópera de Montreal de este año. Esto es, el día 7 de abril es el estreno y después hay funciones los días 9, 11 y 13 de abril. Hay una función a las 14 horas y las otras a las 19:30, esto es en el Teatro Maisonneuve de la Place des Arts. El argumento de la ópera parte de la premisa: ¿conoces realmente a la persona que amas? Por un lado, un escritor solitario y aislado. Del otro lado, un periodista misterioso y curioso. Entre los dos, una mujer. Unidos por el amor y el dolor que comparten, los dos hombres se descubren. En esta ópera inspirada en la obra de Erich Manuel Schmidt, Variaciones enigmáticas, y cuya música fue por el francés Patrick Burgan, la intriga psicológica nos sumerge en el corazón de un extraño triángulo amoroso donde la tensión es fácilmente palpable. Recapitulamos entonces, la ópera se llama Enigma, tiene libreto de Erich Manuel Schmidt y es en francés con subtítulos en francés y en inglés. Participan de la producción en el rol de Abel Snowball, Antoine Bélanger, Derek Lanson, Jean-Michel Richer. El director de escena es Paul-Émile Fournier, la escenografía y la iluminación de Patrick Meus y el vestuario de Dominique Luyt. Participa la Orquesta de Cámara y Musici de Montreal, el coro de la Ópera de Montreal y todos ellos dirigidos por Daniel Kapka. Enigma es una coproducción, como les decía, de la Ópera Teatro de la Ciudad de Mainz y la Ópera de Montreal. Y las presentaciones están previstas para el 7 de abril a las 14 horas y el 9, el 11 y el 13 de abril a las 19:30. Esto es en el Teatro Maisonneuve de la Place des Arts. Para compra de tickets pueden ir o bien a la boletería de la Place des Arts o ir al sitio de internet de la Ópera de Montreal. El segundo evento que quiero mencionarles es un evento que organiza la agrupación de danza que se llama Dance Dance. Es el espectáculo Sinfonía de Corazones que presenta la coreógrafa Rodney Desir. Esto es los días 4, 5 y 6 de abril a las 20 horas en la enorme sala de la Place des Arts, en la Salle Wilfrid Pelletier, como les decía, en la Place des Arts. La coreógrafa Rodney Desir, que ha sacado el Gran Premio de la Danza 2020 y es artista asociada de la Place des Arts, presenta un espectáculo a gran escala en el que intervienen 11 intérpretes y los 60 músicos de la Orquesta Metropolitana. Sinfonía de Corazones es uno de esos raros y atrevidos espectáculos que se atreven a combinar artes y ciencias. Con la idea de abordar los defectos vinculados al corazón, al sistema cardiovascular, Rodney Desir realizó un abordaje coreógrafo documental en el Instituto de Corazón de Montreal y en el Instituto Cardiocentro Ticino de Lugano, en Suiza. El corazón, sus desequilibrios, sus vuelcos, fascinan a la coreógrafa que se propuso inspirarse en los testimonios recogidos por personas con problemas cardíacos para trasladarlos a sus movimientos. Las pulsaciones del corazón, sus tumultos y sus fallas, que hacen eco de las fallas sociales, se bailan aquí entre el corazón, el cuerpo, el objeto, el video, la luz, la música y los ritmos afrocontemporáneos. Acerca de Rodney Desir, podemos agregar que ha creado una quincena de obras coreógrafas, entre ellas su pieza emblemática, Bold Trail, y su pionero Viaje de Memoria, Bold Trail, que le valió dos premios de danza en Montreal, además del Prix en Bold y el codiciado Gran Premio de la Danza. La firma documental y coreográfica afrocontemporánea de Rodney Desir está anclada en los lenguajes rítmicos africanos y afrodescendientes que se extienden desde su tierra natal, Haití, hasta el resto del Caribe, incluidos el África Central y subsahariana. Cada una de sus obras está creada y reflejada de tal manera que transmite, despierta, revela y encuentra memorias del mundo vividas, presentes, antiguas y muy actuales. Estas acciones se materializan en la meditación cultural, particularmente entre los jóvenes, así como en la recreación de obras basadas en encuentros con ritmos ancestrales. Entonces, recapitulemos. El espectáculo del que le estoy hablando se llama Sinfonía de los Corazones. Es un espectáculo creado por Rodney Desir y esto es los días 4, 5 y 6 de abril a las 20 horas en la Salle Wilfrid Pelletier. Como en el caso anterior, pueden encontrarlas en las entradas directamente en la Place des Arts y si no, pueden ir al sitio de internet de esta agrupación dedicada a la danza que se llama Dance Dance para poder comprar sus billetes. Que los disfruten.
sangre que está en mis venas de muchos lugares llegó hasta aquí. Y así creciendo entre varios colores y condiciones se hizo un solo latir. Todo mi ser, mi amor, mi fe, mis risas, mis penas y mi verdad. Mis sufrimientos y logros por ti son todos por este lugar. No importa lo lejos de donde yo esté, donde vaya estás tú, mi alma contigo estará. Te amaré por siempre, nace en ti. Oh. Mis luchas y anhelos y todos mis sueños, mi llanto y mi paz, todos empezaron a dar. Y estará por siempre, nace en ti. Oh. Nace en ti.
Muy bien, y tal como habíamos anunciado al comienzo de nuestro programa, tenemos con nosotros esta mañana a Santiago Tamayo Soler. Él es un residente colombiano, artista multidisciplinario, y que recientemente ha ganado una residencia artística en el Museo de Bellas Artes de Montreal. ¿Qué tal? Buenos días, Santiago. Mucho gusto de tenerte aquí en Tiempo Latino.
Buenos días, Sergio. Muchísimas gracias por tenerme aquí, por la oportunidad y por el espacio.
Bien, tú eres originalmente de Colombia. ¿Desde cuándo que vives aquí en Canadá?
Sí, señor. Yo soy de Bogotá, de Colombia. Llevo ya 8 años acá en Canadá, en Montreal.
¿Y tu trayectoria artística empezó entonces en Colombia, ha empezado acá? ¿Cómo ha sido eso?
No, yo empecé... todo empezó, de hecho, en Buenos Aires. A los 18 años me fui a vivir a Buenos Aires y estudié cine en la Universidad del Cine en Buenos Aires, en la FUC. Y por cuestiones de la juventud no terminé. pero luego terminé acá en Montreal, en la Universidad de Concordia, estudiando Bellas Artes. Y empecé un poco con pintura, dibujo... Y luego, por cosas de la universidad misma, empecé a hacer performance. Y con la performance un poco empecé también a retomar ese deseo de explorar lo cinematográfico. Entonces siempre habían elementos del cine y del video dentro de las mismas performances. Y eso, hice performance como por 2 años hasta que... Finalmente decidí ya había testeado lo que quería testear con la performance, y un poco quedé como en el limbo hasta que vino la pandemia, y ahí ya me fui como ya de lleno a hacer proyectos en video. Y todo empezó con otra residencia que hice con la Fundación FI acá en Montreal, con un proyecto que se llamó Retornar. Que fue, digamos, el primer proyecto que siento que fue como la semilla a todos estas otras proyectos que han surgido después, incluyendo el proyecto de residencia que voy a hacer con el Museo de Bellas Artes ahora en Montreal.
Bien, también te has planteado como propuesta, dice acá, un examen crítico de la historia de América Latina. ¿Cómo se explica eso en lo que tú estás haciendo?
Sí, pero es sobre una historia, a ver, ¿cómo lo puedo plantear? Dame un segundo. Sí, es una revisión, digamos, de la historia, pero centrada en un futuro imaginado. Entonces, el universo que vengo planteando desde... Retornar, que fue mi primer proyecto en video, es un universo que se desarrolla en una Latinoamérica del futuro. Ese proyecto en específico se desarrolla en el año 2222, en los Andes, en una nación inventada que se llama la Gran Latinoamérica, un poco pensando como en la idea de la Gran Colombia, pero que aborda la integridad de Latinoamérica. Y siento que pensar en la Latinoamérica del futuro y, digamos, en lo que pudiese pasar en ese futuro en términos ecológicos, en términos políticos, en términos culturales, da muchísima libertad creativa para pensar diferentes escenarios. Entonces, un poco esa ha sido como mi exploración. Pensar qué pudiese ser si hubiesen diferentes cambios. Entonces, yo tengo un enfoque muy fuerte con la existencia y el deseo de la supervivencia de los de la comunidad queer, de la comunidad Latinx. Entonces, espérate, ¿cómo lo puedo plantear?
Es un proyecto, en todo caso, bien amplio en términos de la cobertura de los sujetos de tu estudio, de tu enfoque en este caso.
Correctamente, sí, exacto.
Un poco también hablas tú de hay un foco aquí sobre la alienación y la redefinición de la identidad por parte de los inmigrantes en un nuevo país, en este caso, fundamentalmente lo que sería la diáspora colombiana
Exacto.
en Canadá.
Exacto.
¿Cómo enfocas eso?
Sí, pero ahí yo voy a empezar a hablar un poco más del proyecto de residencia.
Ya, a
¿Sí?
ver, eso me.
Bueno, para la residencia con el Museo de Bellas Artes voy a desarrollar un proyecto, que es un proyecto nuevo que se llama Postales, que es un proyecto que un poco nació de un par de interacciones que tuve con mi mamá. Porque viste como cuando uno inmigra, cuando uno viene, digamos, de otro país, sobre todo en Latinoamérica, no sé si es el caso siempre, pero en el caso de mi familia siempre ha sido muy de en el exterior siempre es mejor, la educación es mejor, todo es mejor. Y hay como esta imagen como muy idealizada del exterior y de vivir en el exterior. Y cuando estaba pasando, digamos, por todo mi proceso de la aplicación de la residencia permanente, un poco estaba, bueno, tú debes saber que es un proceso muy complicado, y estaba así pasando como una crisis existencial. Y en un momento tuve una conversación con mi mamá en la que estaba diciendo que no sabía, o sea, que estaba muy difícil, que ni siquiera sabía si me quería quedar y qué sé yo. Y mi mamá sí me dijo como, bueno, pero igual, o sea, no te puedes quejar, mira dónde vives. O sea, pues tú sales, sacas la cabeza por la ventana y mira dónde estás. Entonces no te puedes quejar, tienes que seguir haciendo las cosas que estás haciendo. Y mismo cuando vino acá, siempre que veía paisajes y veía como ciertos lugares de la ciudad, me decía, es que tú pareces como una postal. Entonces, un poco mezclando esas dos ideas, empecé a pensar en este proyecto. Que un poco habla de digamos, esa idea, esa versión idealizada de un lugar que existe, digamos, desde la vista externa del no vivir, de no emigrar ese lugar, y luego la realidad del estar ahí y lo que eso representa, ¿no? Que es estar como ese espacio, como entre medio de sí, como que sí encajas, pero no encajas totalmente. Entonces estás como en un espacio, como en el espacio liminal, en el espacio como que sí, como que no,
Hay
en
un
el
contraste,
entre.
hay una situación de contraste un poco.
Exacto, estás en el entre. Entonces, este proyecto es un poco pensar cómo serían los paisajes de ese espacio, de ese entre, en no estar y sí estar. Entonces, lo que. Lo, digamos, como voy a poder, o como propuse esta exploración con el Museo de Bellas Artes, fue a través de la creación de imágenes digitales compuestas de elementos del paisaje colombiano y del paisaje canadiense. Para los elementos del paisaje colombiano voy a utilizar imágenes de archivo, imágenes encontradas. Fotografía familiar y ahora justo tuve mucha suerte de estar en Colombia después de casi 6 años. Estoy recién bajado del avión y en mis viajes pude documentar diferentes tipos de vegetación, de plantas, desde el jardín de mi abuelita hasta el Parque Tayrona. Así que eso por el lado colombiano y por el lado canadiense, gracias a esta residencia voy a poder acceder a la colección del museo. Y voy a poder tomar muestras de las piezas que tengan o que contengan paisajes canadienses para luego poder como poner estas dos imágenes juntas y crear un paisaje nuevo que sería el paisaje desde el entre, desde donde estamos, ¿no?
Tu visión de la situación.
Exactamente, exactamente,
¿Y esto
exactamente.
en cuánto tiempo tienes que hacerlo? ¿Tú tienes la residencia te da un plazo para hacer esto?
La residencia dura 2 meses,
Ya.
así que, pero sí, va a ser bastante trabajo, pero pero estoy listo para empezar la otra semana.
Es todo un desafío. Bueno, Santiago, te felicitamos una vez más por haber obtenido esta residencia. Y bueno, esperamos de aquí a 2 meses entonces tener la oportunidad, me imagino, de ver lo que ha sido el resultado de tu trabajo.
Muchísimas gracias.
Muy bien. Santiago, bueno, aprovechamos también entonces desear mucha suerte en este desafío que enfrentas y que las cosas te vayan muy bien, pues.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Me pongo a pintarte y no lo consigo. Después de estudiarte lentamente termino pensando que faltan sobre mi paleta colores intensos que reflejen tu rara belleza. No puedo captar tu sonrisa, plasmar tu mirada, porque poco a poco en ti, solo pienso en ti. Tú sigues viniendo y sigues posando con mucha paciencia, porque siempre mi lienzo está en blanco. Las horas se pasan volando. Es poco el trabajo adelantado para tu retrato. Sospecho que no tienes prisa y que te complace ver que poco a poco solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti. Poco a poco, solo pienso en ti, 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 solo pienso en ti.
Y ahora comenzamos con las noticias de esta semana en América Latina.
Una suerte de tempestad diplomática se desató luego de las declaraciones del presidente argentino Javier Milei, en que atacó duramente a los presidentes de Colombia y de México.
En una entrevista esta semana, Milei volvió a atacar a su par colombiano, Gustavo Petro, al definirlo como asesino terrorista, un insulto al que la Cancillería de ese país respondió con la inmediata expulsión de diplomáticos argentinos de la Embajada de Bogotá.
La agresión verbal de Milei a Petro tuvo lugar durante una entrevista que el mandatario concedió al canal CNN en español y que se transmitirá hoy domingo.
Allí, el periodista Andrés Oppenheimer le consultó sobre diferentes presidentes de la región y Milei respondió: la carnicería que es Venezuela es verdaderamente inaudito, lo mismo que la isla cárcel de Cuba. Después hay otros casos que van camino a, como el caso de Colombia, con el señor Petro, que bueno, mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista comunista.
Petro no fue el único aludido de esa manera tampoco diplomática por parte del mandatario argentino. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respondió este jueves a su par argentino, quien lo llamó ignorante en esa misma entrevista concedida al canal CNN en español.
Fue cuando el periodista Oppenheimer le preguntó sobre las críticas que le han dedicado en el pasado López Obrador y la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum. Es un halago que un ignorante como López Obrador hable mal de mí, me enaltece, respondió Milei.
López Obrador replicó en su cuenta de X: comillas. Milei afirmó que soy un ignorante porque le llamé facho conservador. Está en lo cierto. Todavía no comprendo cómo los argentinos, siendo tan inteligentes, votaron por alguien que no está exacto, que desprecia al pueblo, cierre comillas. Así señaló el mandatario mexicano.
Ante este tono, que subía cada vez más, en la noche del jueves la canciller argentina salió a poner paños fríos a la crítica situación. Diana Mondino aseguró el jueves que no se rompieron relaciones con Colombia luego del entredicho entre el presidente Javier Milei y su par de ese país, Gustavo Petro.
Por su parte, la Embajada de México en Argentina descartó este viernes un conflicto diplomático con Argentina tras los últimos cruces entre Javier Milei y Manuel López Obrador, y aseguró que la relación entre ambos países es sólida.
Para los observadores internacionales es evidente que aunque las relaciones son siempre a nivel de estados, el hecho que las relaciones entre sus gobernantes hayan alcanzado ese grado de tensión a partir de declaraciones inesperadas en un medio de comunicación internacional puede tener repercusiones negativas.
Entre tanto, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, Leonidas Issa, afirmó este martes que decidieron radicalizar la lucha contra las políticas neoliberales del Fondo Monetario Internacional, FMI, impuestas en este país por el gobierno de Daniel Noboa a cambio de pagar deudas.
Nosotros hemos decidido radicalizar nuestra lucha en contra de las políticas neoliberales y nefastas que el gobierno terrorista de Daniel Noboa ha decidido implementar en los territorios de los pueblos con Palo Quemado y Las Pampas y otros territorios a nivel nacional, afirmó Issa en declaraciones a la agencia Sputnik durante un plantón frente a la Embajada de Canadá en Quito.
La manifestación tiene lugar en rechazo a las pretensiones de la empresa minera canadiense Atico Mining Corporation, de lograr la aprobación de una consulta ambiental impulsada por el gobierno para dar paso al inicio de sus operaciones extractivistas en el cantón Sixchos, en la provincia de Cotopaxi, en el centro norte del país, donde en la última semana se registraron hechos violentos con el reporte de heridos.
En un mensaje a la comunidad internacional, Issa enfatizó que los ecuatorianos están peleando contra las políticas del FMI, una de las cuales apunta al control de los recursos naturales, que ha sido el caso de la concesión minera en Sixchos.
El Ecuador es un país tan pequeño, pero de tan mega biodiverso en términos ecológicos, en términos ambientales, en términos productivos, que no es posible la minería a gran escala. Simplemente no es posible, remarcó Issa.
En otro orden de cosas, hace 2 años el presidente Nayib Bukele declaró una guerra a las pandillas en El Salvador luego de una escalada de 87 homicidios en un fin de semana. Ahora el presidente proclama que su país es el más seguro del continente gracias a la ofensiva iniciada el 27 de marzo del 2022 al amparo de un régimen de excepción, pero sus críticos afirman que el costo es alto.
Organizaciones no gubernamentales recibieron más de 6.000 denuncias de violaciones a los derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas, y registraron la muerte de más de 200 detenidos bajo custodia estatal.
Más de 78.000 presuntos pandilleros fueron detenidos, según un informe oficial presentado el martes, y las bandas criminales han sido incapaces de reclutar nuevos miembros. Además, les confiscaron casi 4.000 armas, algunas de uso militar. Distintas reformas legales endurecieron las penas.
La cruzada de Bukele terminó con el dominio que las pandillas ejercían sobre el 80% del territorio nacional, según el gobierno. Además, el país redujo su tasa de homicidios, que llegó a ser de 106 cada 100.000 habitantes en 2015, a 2.4 en 2023, por debajo del promedio mundial, 8, según la ONU.
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, aseguró que esta guerra en contra de esos terroristas va a continuar y no vamos a dejar de realizar todas las acciones necesarias para erradicar ese mal endémico que por 20 años estuvo en este país.
En declaraciones al canal estatal 10, Villatoro dijo que ya no existen esas fronteras imaginarias y la población ya no tiene que rendirle ningún tipo de tributo ni pago a nadie para poder moverse y salir de su casa.
Y ahora vamos a un nuevo segmento musical.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Su amor por bandera se marchó cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar.
Y ahora vamos a las noticias internacionales fuera de América Latina.
La Corte Internacional de Justicia ordenó este jueves a Israel que garantice sin demora la entrega de ayuda humanitaria urgente en la Franja de Gaza, devastada tras casi 6 meses de guerra entre Israel y Hamas.
El conflicto que empezó con el ataque del movimiento islamista en Israel el 7 de octubre ha dejado el estrecho territorio en ruinas y a sus 2.4 millones de habitantes al borde de la hambruna, según la ONU.
Israel debe adoptar todas las medidas necesarias y eficaces para garantizar sin demora la entrega sin trabas de los servicios básicos y la ayuda humanitaria urgente para Gaza, declaró el máximo tribunal de la ONU con sede en La Haya.
Tras una demanda de Sudáfrica, la Corte exigió en enero a Israel que impidiera cualquier acto de genocidio en Gaza y permitiera la entrada de ayuda humanitaria. Israel tachó las acusaciones de escandalosas.
El Ministerio de Salud del Estrecho Territorio, gobernado por Hamas desde 2006, 7 informó este jueves de la muerte de al menos 66 personas durante la noche, en su mayoría en bombardeos israelíes.
El balance eleva a 32.352 el número de fallecidos en Gaza por la ofensiva militar israelí, según el ministerio, que precisa que la mayoría de los muertos son civiles.
Pero las hostilidades también se han extendido a otras zonas. Desde el estallido de la guerra entre Israel y Hamás en Gaza, la frontera entre el Estado hebreo y Líbano es escenario de intercambios de disparos casi diarios entre Hezbollah y las tropas israelíes.
Al menos 346 personas murieron debido a esas hostilidades en el Líbano, en su mayoría combatientes de Hezbollah, pero también al menos 68 civiles, según un recuento de la agencia AFP. En Israel, miles de personas fueron desplazadas por esta violencia que, según su ejército, mataron a 10 soldados y 8 civiles.
Y en otra parte del conflicto, al menos 42 soldados sirios y combatientes del movimiento libanés Hezbollah murieron en un ataque israelí este viernes en la región de Alepo, indicó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.
Este, el saldo más mortífero entre las filas del ejército sirio por un ataque israelí desde que comenzó el conflicto en la Franja de Gaza entre Israel y Hamas en octubre, según esa organización de derechos humanos.
A mediados de este mes, el ejército israelí anunció que había atacado alrededor de 4.500 objetivos de Hezbollah en Líbano y Siria desde el estallido del conflicto con Hamas, lo que sería una indicación de que el conflicto se estaría extendiendo para abarcar a más países de la región.
Entre tanto, en el Reino Unido, la justicia británica pidió a Estados Unidos nuevas garantías sobre el trato que le darían a Julian Assange si es trasladado a ese país, y resolvió que si la respuesta no es positiva, otorgarán al fundador de Wikileaks un último recurso en Reino Unido contra su extradición.
Los jueces dieron un plazo de 3 semanas a las autoridades estadounidenses para que garanticen que Assange podría acogerse a la primera enmienda de la Constitución, que protege la libertad de expresión, y que no sería condenado a la pena de muerte.
Washington pide que Assange sea extraditado por 18 delitos de espionaje e intrusión informática luego de las explosivas revelaciones de su portal, que desde el 2010 publicó más de 700.000 documentos confidenciales sobre las actividades militares y diplomáticas estadounidenses, particularmente en Irak y Afganistán.
En medio de una gran expectativa por el dictamen, los jueces tenían que considerar los argumentos presentados por las partes en 2 vistas judiciales celebradas en febrero, con el fin de decidir si apoyaban o revocaban el fallo de 2023 del juez Jonathan Swift. Ese magistrado denegó el año pasado a Assange la posibilidad de seguir recurriendo en el Reino Unido y dio su visto bueno a la entrega del periodista a Estados Unidos. La extradición fue firmada en junio de 2022 por la entonces ministra británica de Interior, Priti Patel.
Luego de que se conociera el fallo de este martes, la esposa del periodista, Stella Assange, dijo a las puertas del tribunal, ante los medios y un grupo de seguidores, que su marido es un preso político.
Él es periodista y es perseguido porque expuso el verdadero costo de la guerra. Y este caso es una señal a todos de que si expones los intereses que impulsan la guerra, vendrán por ti, agregó la mujer de Assange.
Organizaciones como Amnistía Internacional y Reporteros Sin Fronteras piden la liberación de Assange. Estados Unidos debe poner fin a su persecución de Assange por motivos políticos que ponen en peligro a Assange y a la libertad de los medios de comunicación en todo el mundo, declaró Simon Cropter, asesor jurídico de Amnistía Internacional.
Rebecca Vincent, directora de campaña de Reporteros Sin Fronteras, estimó que el fallo del martes da una última esperanza de que Reino Unido haga justicia.
Nuestra sección, la revista de la semana, analiza en más detalle el caso Assange.
Entre tanto, en Estados Unidos, el dramático derrumbe de un puente en la bahía de Baltimore ha dejado a 6 víctimas fatales, todas ellas de origen latino y trabajadores de mantenimiento del puente, y que se hallaban en él como parte de su trabajo esa noche.
Los buzos encontraron este miércoles los cuerpos de dos obreros, uno mexicano y un guatemalteco, de entre los seis latinoamericanos dados por muertos en las frías aguas del puerto de Baltimore, tras el derrumbe de un puente en la costa este de los Estados Unidos.
Ellos estaban bloqueados en el interior de una camioneta roja sumergida a aproximadamente 25 pies, unos 7.5 metros de profundidad, informó Roland Walter, superintendente de la policía del estado de Maryland, en rueda de prensa.
Se trata del mexicano Alejandro Hernández Fuentes, de 35 años, y del guatemalteco Dorlián Ronial Castillo Cabrera, de 26 años, precisó el oficial.
El sonar muestra que los vehículos están aprisionados entre los escombros de acero y hormigón del puente Francis Scott Key. La estructura cayó en cascada sobre la proa del barco MV Daly tras impactar contra la infraestructura, bloqueando uno de los puertos comerciales más activos de Estados Unidos.
El barco emitió una llamada de auxilio momentos antes de la colisión, lo que llevó a la policía a apresurarse a cortar el tráfico en el puente. Esto probablemente salvó vidas, pero no hubo posibilidad de evacuar a los ocho trabajadores que reparaban baches en la autopista del puente.
Dos fueron rescatados de las aguas del río Patapsco momentos después del colapso. Uno resultó ileso y el otro fue dado de alta del hospital el miércoles, dijo Butler.
Y a continuación vamos a un nuevo segmento musical.
Thank you.
ahora vamos a lo ocurrido en este país durante esta semana.
El primer ministro Justin Trudeau anunció que su gobierno introducirá nuevas medidas, incluida una nueva Carta de Derechos de los Arrendatarios, que según él ayudarán a proteger a quienes alquilan sus viviendas como parte del próximo presupuesto.
Crudo dijo que las nuevas medidas se dirigen específicamente a los más jóvenes, que alquilan más que las generaciones anteriores.
Se trata de cambiar las reglas del juego para que los jóvenes estén donde están, dijo el miércoles.
Ottawa colaborará con las provincias y territorios en la elaboración de una Carta de Derechos de los Inquilinos que introducirá un contrato de alquiler estándar a escala nacional y exigirá a los propietarios que revelen el historial de precios de los apartamentos para que los inquilinos puedan negociar su alquiler.
Las nuevas medidas también incluirán un fondo de $15 millones para las organizaciones provinciales de asistencia jurídica que ayudan a los arrendatarios a luchar contra las cancelaciones de contratos disfrazadas de renovaciones y los abusos de los propietarios.
Los liberales también proponen cambiar las normas federales para que los pagos puntuales del alquiler se tengan en cuenta en la puntuación crediticia de los inquilinos, algo que, según Trudeau, pretende ayudar a los arrendatarios que quieran comprar una casa algún día.
Si vemos a alguien que paga una hipoteca de $2,000 al mes, recibe reconocimiento y crédito por ello de su banco como parte de su puntuación crediticia, dijo el primer ministro. Pero si pagas $2,000 al mes de alquiler, no recibes ningún reconocimiento.
Normalmente el gobierno habla de lo que contiene un presupuesto anual hasta que se presenta en la Cámara de los Comunes, pero el anuncio se hizo semanas antes de la publicación del próximo presupuesto de los liberales previsto para el 16 de abril.
Yendo ahora a nuestra provincia, los que habitamos en la parte sur de Quebec tendremos oportunidad de ver el eclipse solar total del próximo 8 de abril.
Según el Espace pour la Vie de Montréal, el último eclipse total de sol visible desde Montreal, Chisasibi y Sherbrooke se produjo el 31 de agosto de 1932.
Los canadienses tendrán que esperar 20 años para ver el próximo eclipse total, que será visible sobre todo en los territorios del noroeste y Alberta, según la Agencia Espacial Canadiense CSA.
En Quebec no volverá a ser visible hasta el 2106, según la CSA. Sin embargo, los eclipses solares parciales, así como los eclipses lunares totales y parciales, tienen lugar regularmente en Canadá.
Entretanto, la construcción de nuevos edificios de apartamentos aumentó una media del 8% en las principales ciudades canadienses el año pasado, excepto en Montreal, según un informe de la Corporación Hipotecaria y de la Vivienda de Canadá, CMHC.
La ciudad solo inició 15.000 proyectos de vivienda en el 2023, el nivel más bajo en 8 años. En el 2022 se iniciaron 30.000. La CMHC afirma que esto se debe principalmente a los altos tipos de interés y el aumento de los costos de construcción.
Pero otras ciudades importantes como Calgary, Toronto y Vancouver vieron niveles récord de construcción de viviendas a pesar de confrontarse con los mismos altos tipos de interés y costos de construcción.
Francis Cortellino, economista de la CMHC, afirma que Quebec tiene mucha burocracia que desanima a los promotores.
Guillaume Hull, portavoz de la Asociación de la Construcción de Quebec, ACQ, afirma que Quebec tendrá que hacer más para apoyar económicamente a los promotores. Por ejemplo, la asociación pidió al gobierno que redujera los impuestos para las nuevas promociones, una medida que ya ha tomado Ontario, pero el gobierno no cree que sea rentable hacerlo, dijo Hull.
Y ahora vamos a un nuevo segmento musical.
En tercer lugar, y no por ello menos importante, para hacer gradualismo es necesario que haya financiamiento, y lamentablemente no. No hay plata. Y lamentablemente no hay plata.
La revista de la semana. El caso Assange y las incoherencias del llamado mundo libre. En un país como Canadá, en el cual el tema de la libertad de expresión sale a menudo a colación cuando se le ve amenazada en algunos países, debería llamar la atención el caso de Julian Assange, un profesional de las comunicaciones que se haya recluido desde hace 5 años en una prisión en Londres. Sin embargo, la verdad es que los medios informativos canadienses no han dado la debida atención al caso de Assange. Ciertamente no la que le ha dado a aquellos periodistas disidentes en Bielorrusia o en Rusia que han sufrido represión por publicar cosas que no han sido del agrado de los gobiernos de esos países. En estricto sentido, sin embargo, el caso de Assange es muy similar o quizás peor que el de aquellos periodistas perseguidos en esos otros países. Assange ha sido víctima de una persecución para lo cual se intentó utilizar una supuesta agresión sexual en Suecia, la que pronto fue abandonada por no tener base firme. En el fondo, quien estaba detrás de la persecución a Assange era el gobierno de Estados Unidos, el que lo ha acusado de espionaje y otros cargos. ¿Qué es lo que hizo Assange que despierta todo este odio por parte de Washington? A través de su portal WikiLeaks, Assange, desde 2010, publicó más de 700.000 documentos confidenciales sobre las actividades militares y diplomáticas estadounidenses, particularmente en Irak y Afganistán. Entre ellos se encuentra un video que muestra a civiles, incluidos 2 periodistas de la agencia Reuters, muertos por los disparos de un helicóptero de combate de Estados Unidos, esto en Irak en julio de 2007. Es decir, lo que hizo Assange es lo que cualquier periodista por principio debe hacer, dar a conocer hechos de la realidad a la gente, porque ésta merece estar informada, especialmente de las acciones que sus propios gobiernos hacen utilizando recursos de los impuestos de los ciudadanos. La hipocresía de muchos medios y gobiernos occidentales se ha hecho muy clara en el caso de Assange. Aquí no ha habido las protestas de los gobiernos por el intento de castigar severamente a quien no ha hecho más que un gran servicio, como es divulgar las atrocidades cometidas por Estados Unidos en Irak, Afganistán y otros sitios donde ha estado interviniendo. Esta semana, los jueces británicos Victoria Sharp y Adam Johnson, que evaluaron los argumentos de las partes, consideraron que un eventual recurso de Assange podría prosperar parcialmente, por lo que ofrecen al gobierno de Estados Unidos la oportunidad de ofrecer garantías contra esos argumentos. Según el dictamen, el tribunal dio al gobierno de Estados Unidos 3 semanas para dar garantías satisfactorias de que Assange podría alegar en su defensa la primera enmienda de la Constitución estadounidense, relativa a la protección de la libertad de expresión. Esto significaría asegurar que, pese a que Assange es un ciudadano australiano, él pudiera acogerse a esa enmienda. Por cierto, la otra garantía requerida es asegurar que Assange no pueda ser condenado a muerte, que en Estados Unidos es una pena posible para los que son culpables de espionaje. La esposa del encarcelado periodista, Stella Assange, considera que el proceso contra su marido es una vergüenza para cualquier país democrático y que Julian no debería haber estado en prisión ni un solo día, dice ella. El ex líder del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn, dijo ante las puertas del tribunal sentirse aliviado por este paso judicial, que no es una victoria completa porque Julian aún está preso, aunque aún estamos aquí luchando por él. Y ciertamente la conducta tanto del Reino Unido como de Estados Unidos en este caso es de una total incoherencia con los principios democráticos que gustan de utilizar en sus confrontaciones ideológicas con China o Rusia. Sin haber cometido delito alguno, Assange ha pasado años preso en una cárcel de alta seguridad en Londres, esperando una posible extradición simplemente porque dio a conocer los horrores que Estados Unidos desencadenó en Irak y Afganistán. Los criminales que cometieron o planearon esas acciones, en cambio, gozan de plena libertad. Uno bien puede preguntarse, ¿es este en verdad el llamado mundo libre? The Weekly Review. The Assange case and the inconsistencies of the so-called free world. In a country like Canada, where the issue of freedom of expression often comes up when it is in threatened in some countries, the case of Julian Assange, a communications professional who has been held for 5 years in a London prison, should attract attention. However, the truth is that the Canadian media have not given Assange's case the attention it deserves, certainly not as much as they have given to dissident journalists in Belarus or Russia who have suffered repression for publishing things that have not been to the liking of the government of those countries. Strictly speaking, however, Assange's case is very similar to, or perhaps even worse than, that of those journalists persecuted in those other countries. Assange has been the victim of persecution for which an attempt was made to use an alleged sexual assault in Sweden, which was soon abandoned as it had no firm basis. In the end, who was behind the persecution of Assange was the US government, which accused him of espionage and other charges. What is it that Assange did that aroused all this hatred from the Washington? Through his portal, WikiLeaks, Assange since 2010 published more than 700,000 confidential documents on U.S. military and diplomatic activities, particularly in Iraq and Afghanistan. Among them is a video showing civilians, including two Reuters journalists, killed by gunfire from a U.S. helicopter gunship in Iraq in July 2007. That is to say, what Assange did is what any journalist should do as a matter of principle, to make known facts of reality to the people because they deserved to be informed, especially of the actions that their governments do using resources from citizens' taxes. The hypocrisy of many Western media and governments have become very clear in the case of Assange. Here, there have been no protests from governments for the attempt to severely punish someone who has done nothing more than a great service, such as disclosing the atrocities committed by the United States in Iraq, Afghanistan, and other places where it has been intervening. This week, British judges Victoria Sharp and Adam Johnson, who evaluated the party's arguments, considered that an eventual appeal by Assange could partially succeed, so they offered the U.S. government the opportunity to offer guarantees against those arguments. According to the ruling, the court gave the U.S. government 3 weeks to provide satisfactory assurances that Assange could plead the First Amendment of the U.S. Constitution relating to the protection of free speech in his defense. This will mean ensuring that despite Assange being an Australian citizen, he will be able to avail himself of that amendment. Incidentally, the other guarantee required is to ensure that Assange cannot be sentenced to death, which in the United States is a possible penalty for those guilty of espionage. The wife of the imprisoned journalist, Stella Assange, considered that the process against her husband is a disgrace for any democratic country and that Julian should not have been in prison for a single day. The former leader of the British Labour Party, Jeremy Corbyn, said outside the court gates to be relieved by this judicial step, which is not a complete victory because Julian is still in prison, although we are still here fighting for him. And certainly the conduct of both the United Kingdom and the United States in this case is inconsistent with the democratic principles they like to use in their ideological confrontations with China or Russia. Without having committed any crime, Assange has spent years in prison in a high-security prison in London, awaiting possible extradition simply because he made known the horrors that the United States unleashed in Iraq and Afghanistan. The criminals who committed or planned those actions, on the other hand, enjoy full freedom. One may well ask, is this really the so-called free world? Good day.
En el fichero latino de hoy, del 31 de marzo del 2024, tenemos en la sección evento 24 horas de solidaridad con las víctimas de los incendios forestales en Valparaíso, Chile. Esto es el 13 y el 14 de abril, con la participación de numerosos artistas. Este evento tendrá lugar en el local del CASI, ubicado en el 12.049 del Boulevard Laurentien.
Publicaciones, las ediciones en francés e inglés del libro Presencia chilena en la Belle Provence se hallan a la venta en la librería de la Universidad de Montreal en el 3200 Jean Brian, en la librería Bertrand 430 Saint-Jean, en el viejo Montreal, en el internet en la cadena Renaud Bré, en librería Argos en el 1841 A, Saint-Catherine Oeste. El precio es de $10 más impuesto.
Y el tiempo para hoy, según la Oficina Meteorológica Nacional de Canadá, es soleado con una temperatura máxima de 10 grados. Para esta noche, despejado con una mínima de menos un grado.
Y recuerde que si usted o su organismo comunitario tiene alguna información que desean difundir en el fichero latino, comuníquese con nosotros a Latin Time, a nuestra dirección electrónica laplaza.info@gmail.com.
O también puede enviarnos un mensaje de Facebook, vaya a www.facebook.com/tiempolatino.latintime y de paso, denos un like. Nuestra página Facebook también se actualiza ahora diariamente con noticias y reportajes sobre lo que ocurre en América Latina y el mundo. Síganos en Facebook.
Y Tiempo Latino es escuchado en América Latina y en todo el mundo a través del Internet. Entre al sitio de CKUT en la siguiente dirección, www.ckut.ca.
Y usted puede también acceder a nuestro programa en cualquier otro horario simplemente yendo al archivo de CKUT en el sitio web ya indicado y presionando Latin Time.
Muy bien, y no olvide a aquellos que hicieron o que prometieron su contribución a CKUT durante la campaña de finanzas, bueno, no se olvide de hacerla efectiva, ya lo sabe cómo hacerlo.
Un feliz domingo de Pascua a todos nuestros oyentes.
A happy Easter to all our listeners.
Sueños en la orilla del mar que quieren despertar. Ten por seguro que estarán muy cerca de ti. Las hojas vuelan, las noches quedan escritas en ti de alguna manera. Partir, cuando tengas fuerzas de vivir, encuentra tu hogar, tal vez no esté por aquí. Tropezamos siempre al momento de andar, buscando alguna señal. Recuerda encontrarla.
Y esto ha sido todo por hoy. Tiempo Latino fue una producción del Taller Latinoamericano de Comunicaciones.
Latin Time was a Latin American Communications Workshop production.
Estuvimos hoy con ustedes.
Our team today.
En la animación.
Sergio Martínez.
Daniel Lara. Y Rommel Cajavilca en la técnica y en la selección musical. Tiempo Latino estará de regreso el próximo domingo a las 9 de la mañana en CKUT 90.3 FM.
Latin Time will return next Sunday at 9 a.m. on CKUT 90.3 FM.
Manténgase en la sintonía de CKUT a continuación de International Radio Report.
Stay tuned to CKUT next, the International Radio Report.
This is Gregory Majewski of Oakdale, Connecticut. You're listening to International Radio Report on CKUT 90.3 FM in Montreal.
Hi, everyone. Welcome to our Easter edition of the International Radio Report, Sunday, March the 31st, 2024. My name's Sheldon. Gilles is co-host, as usual. And we hope you are enjoying your long weekend if you celebrate the Easter holiday. We thank you for taking time out of it to listen to our 30 minutes of news and information from the world of radio. We want to begin today, of course, by updating you on the CKUT funding drive, which has wrapped up as of this past week. And we have some numbers for you and some thank yous to put out to everyone.
Yep, we have that little update for the funding drive 2024 from the funding drive coordinator, Madeline Lines. And it starts by, thank you for 50,000. We did it. Thank you for 50K. We hit our funding drive goal in the last seconds of the drive last Sunday night, meeting our goal of $50,000 with time to spare for the first time in years. Our community really pulled through this year, and at the time where the station really needs it. The funds raised will go towards the cost of our core operation that